94.6, 97.4 y 105.6 FM. Cope Albacete.
Deportes. Cope Albacete.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Recibe el saludo de Antonio Sánchez. Hasta las 4 te vamos a acompañar. Vamos a repasar la última hora deportiva en Albacete y su provincia. Hay que hablar en primer término de ese compromiso, de esa final que tiene el Albacete Balompié el domingo ante el Córdoba. Un Albacete que afronta este próximo domingo la primera de las 10 finales que le quedan hasta final de temporada. La primera cita en el nuevo Arcángel de Córdoba, donde ha conseguido tradicionalmente buenos resultados, aunque estos datos previos de nada servirán cuando el domingo a las 5 comience a rodar el balón. El conjunto de César Ferrando se va a medir a un conjunto cordobés que quiere seguir escalando puestos y que no quiere perder el tren del ascenso, aunque los 5 últimos partidos que ha jugado ante su público los ha saldado con derrota. El cuadro de Oltram cuenta con la baja de David, mientras que el Albacete recupera a jugadores que andaban con molestias y que no pudieron jugar en el anterior compromiso ante el Deportivo Alavés, como es el caso de Mario Ortiz o de Córcoles, al que tuvo precisamente Oltra a sus órdenes en el Recreativo de Huelva la pasada temporada. Además del Córdoba Albacete, la primera de las 2 salidas consecutivas para el conjunto de Ferrando, en esta 33ª jornada tenemos estos emparejamientos: Llagostera Bilbao Athletic, Mirandés Ponferradina y Almería Alcorcón, que se juegan mañana a las 6 de la tarde. A las 8 y cuarto se va a jugar el Leganés Valladolid. El domingo a las 12 del mediodía, Zaragoza-Mallorca en la Romareda, y ya por la tarde a partir de las 5, además del Córdoba-Albacete, Oviedo-Numancia, Alavés-Tenerife, Huesca-Nastic y a las 7 y cuarto Osasuna-Elche. Es decir que mañana los que son ahora mismo rivales más directos del Albacete para permanecer en la categoría, los que luchan por conseguir estar en segunda la próxima campaña, Almería, Ponferradina, que está algo más distanciado, Llagostera o Bilbao Athletic, juegan ya sus partidos. El Albacete a las 5 va a conocer resultados, como también el Zaragoza-Mallorca, que como te decía se va a jugar a las 12 del mediodía. La Roda juega el Leioa, en el que será otro partido clave para conseguir mantener o aumentar las distancias con el descenso. El partido se adelanta a mañana sábado a partir de a las 6 de la tarde. En la tercera división, estos emparejamientos para los nuestros: Azuqueca Albacete B, Ibañez Munera, Almansa Ciudad Real, Villarrobledo Marchamalo y La Gineta, que recibe al líder conquense. El Fundación Nexus, hablamos de fútbol femenino, descansa esta semana por los compromisos de la selección española. Y en baloncesto Liga EVA tenemos un partidazo, tenemos el derbi. Arcos Albacete Basket recibe al Fundación Global Caja La Roda, como siempre el domingo a partir de las 12 y cuarto en el viejo pabellón polideportivo del parque. Y el Villarrobledo viaja hasta las Islas Canarias, se miden mañana por la tarde al Gran Canaria. Y te recuerdo que el circuito de velocidad, gran protagonista este fin de semana, se celebra la primera prueba puntuable del Campeonato de España de Velocidad que organiza la Real Federación Motociclista Española y que por segundo año consecutivo arranca en el circuito albaceteño. Hay más de 200 pilotos inscritos que provienen de 20 países. Hay 11 categorías y 9 carreras entre sábado y domingo. Ya en la edición de 2015 fue un éxito de participación y de organización, estando considerado como el mejor campeonato nacional de motociclismo, no solo en Europa, sino en el mundo. Resulta complicado, y esto es muy importante, encontrar hotel para este fin de semana en Albacete gracias a este evento. El acceso al circuito es gratuito, tanto a las gradas como al paddock. El año pasado, más de 5.000 aficionados acudieron a la prueba en la jornada del domingo. Está previsto un aparcamiento interior para motocicletas y, para completar datos, se prevé un buen tiempo con máximas entre los 17 y 18 grados para este fin de semana, para este sábado y domingo. Nos espera ya nuestro compañero de la cadena COPE en Córdoba, Tony Cruz. Vamos a conocer la última hora del conjunto cordobés, vamos a saber lo que ha dicho en rueda de prensa Oltra, lo que ha comentado también César Ferrando de cara a este partido, y con Rafa Gil, como siempre, vamos a repasar lo que tienen por delante nuestros representantes en otras categorías. Y también vamos a saber lo que se ha contado esta mañana en la Diputación Provincial de Albacete, lo que ha sido la presentación de ese Campeonato de España de Velocidad que se celebra este fin de semana en el trazado albaceteño. Una pausa y comenzamos.
Deportes. COPE Albacete.
Estar informado.
¿Aún no conoces Café Tienda Romero? Estamos en Hermanos Jiménez 13. Somos cafetería, tienda de productos de comercio justo y además contamos con una sala multiusos donde tiene cabida casi cualquier tipo de taller e iniciativa. Cuéntanos la tuya. Conócenos en www.romerocomerciojusto.com. Café Tienda Romero, un proyecto de la Fundación El Sembrador con un valor social que suma.
Bueno, pues antes de ir con la rueda de prensa de César Ferrando, nos vamos a ir hasta COPE Córdoba. Tony Cruz, hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tony, explica a los oyentes de COPE Albacete de dónde te viene, ya te estás riendo, de dónde te viene a ti esa afición, pasión por el Albacete Balompié.
Bueno, pues me viene de los tiempos de Salazar, Catali, Chesa, Coco, Conejo, Fradera, Sala, pues de esos equipos míticos de los 90 dirigidos por Benito Floro. Yo me enganché en esa época, yo era un chaval, tenía, no voy a decir mi edad, pero vamos, menos de 20 y tantos años, y bueno, pues me encantaba ver jugar a ese equipo. De hecho, bueno, pues lo seguía como podía, por la radio, no había tantos medios. Fui a ver un partido, que fue como mi gran sueño en su momento, y fue, supongo que lo recordaréis, tristemente, el 0-5 que le metió al Albacete el Salamanca. Yo fui prácticamente a festejar la permanencia de aquel partido y Urzaiz celebró ese gol fatídico que supuso el 0-2 ya con el partido casi cumplido en mi cara. O sea, que imaginaos el recuerdo que tengo de Albacete. Luego ya he ido, como también evidentemente aficionado del Córdoba, aparte de periodista, varias veces, y me han tratado siempre fantásticamente bien en el Belmonte.
Oye, pues no te creas que vamos a encontrar a muchos periodistas deportivos que tengan al Albacete tan metido en el corazón como tú, cosa que por otra parte te agradecemos. Bueno, ¿por dónde pasa la última hora del Córdoba?
Pues la última hora del Córdoba pasa por esa rueda de prensa de José Luis Oltra, en la que, por ejemplo, ha descartado ya a dos jugadores, tanto a Nando García como a Raúl de Tomás. Los dos baja por lesión para el partido. Es duda, aunque menos, Carlos Caballero, porque lleva tocado toda la temporada, aparte de que fue baja también por tema federativo, porque no se le transmitió bien la licencia. Veremos a ver si llega para el partido o si llega para la titularidad. Y también porque probablemente Oltra emplee un 4-4-2. Sería un poco la vuelta a los orígenes. El Córdoba lo hacía bastante bien con ese sistema, con ese 4-4-2. Cuando empezó a tocar el técnico valenciano, el equipo empezó a perder bastante seguridad defensiva. Así que probablemente ante Albacete juegue con 4-4-2, tiene la baja de David, así que lo más probable es que la zaga la formen por la derecha Stankevicius, por la izquierda Abel, aunque también se llevó un buen golpe en un entrenamiento, así que veremos a ver. Centrales serían Héctor Rodas y Vigimine, y por delante de ellos la duda es si jugaría Caballero o jugaría Markovic. Junto a él Luso, por la derecha suponemos, no habrá ninguna duda, Pedro Ríos, por la izquierda Fidel, y arriba la pareja la formarían Florian Andone y Chisco, que fue suplente en Tarragona.
Bueno, desde aquí no se termina de entender cómo puede haber perdido ese equipo con la facilidad goleadora que tiene, 5 partidos seguidos en el Arcángel, que se dice pronto.
Sí, porque es que además, claro, si me hablas de un estadio vacío, un estadio que no ejerce presión, pero es un estadio que bueno, se suele llenar, suele haber muy buen ambiente de fútbol, y lo cierto es que nadie se lo explica. Ya fue su gran talón de Aquiles el año pasado en primera, donde no sumó, para que os hagáis una idea, ningún punto en toda la segunda vuelta como local, no, tampoco que sumaran muchos como visitantes, sumó 2, o sea que tampoco hubo mucho que rascar fuera. Sí. Pero lo cierto es que es extraño. El propio Oltra iba a decir que no se lo explica, ni eso, ni tampoco por qué pierde tantísimos puntos en los minutos finales. Es una una cosa extrañísima, pero sobre todo que defensivamente el equipo ha pegado un bajón tremendo, casi todo obedeciendo a esos cambios, esos vaivenes, prácticamente 7-8 sistemas, y parece que no hay tanto en el fútbol, ha podido probar en la última jornada, y bueno, eso puede haber hecho que los jugadores se encuentren un poco locos. También es que muchos no están en el mejor momento. El propio David reconoció que esta semana no va a jugar, que le va a venir bien descansar, sobre todo para lo anímico, para la cabeza, así que imaginaos cómo está el tema.
Bueno, pues muchísimas gracias, Tony Cruz, COPE Córdoba. Enseguida escuchamos a Oltra, un resumen de lo que ha dicho esta mañana acerca del partido, y lógicamente repasaremos lo que ha dicho también César Fernando. Un abrazo, Tony, hasta la próxima, gracias, adiós.
Un abrazo, Antonio.
Deportes, COPE Albacete.
Estar informado.
Bueno, ha habido matices desde que ha llegado César, que me parece, aparte de Luis también, pero César tengo más relación y le tengo mucho cariño personal y tiene mucha experiencia, es un entrenador que conoce bien la categoría y que lleva ya mucho tiempo en esto y manteniendo muchas cosas que ya tenía buenas a pesar de que los resultados no acompañaban, le ha dado algún matiz. El equipo sigue siendo un equipo asociativo, sigue siendo un equipo combinativo. Yo creo que no, a lo mejor no tanto en el inicio y luego lo intenta un poco más, igual que a lo mejor te espera un poquito más en la salida, pero no creo que sea un equipo que venga a especular, no creo que sea un equipo que venga a encerrarse, a esperarnos. Yo creo que va a ser un equipo que intente llevar la batuta porque les gusta, tienen futbolistas para tener el balón, y ahí es donde pues tendremos que imponernos nosotros y tener valentía, tener atrevimiento, tener manejo, tener llegada, tener finalización, tener buena organización, buen orden, elegir bien los momentos de presión, intentar salir rápido, pero espero un partido como siempre, no espero un rival muy metido atrás ni nada por el estilo. Esto es muy complicado de contestar, David. Ahora mismo, si está ahí bajo, después de tantas jornadas, pues ha encajado muchos goles, no habrá tenido fortuna en los momentos puntuales, seguramente habrá tenido estados de ánimo, de forma que les haya hecho rendir por debajo de su potencial. Yo, a principio de temporada, siempre digo, para ascender somos 14, 15 candidatos, para descender no hay ninguno. Y realmente tú ves las plantillas, ves la capacidad y a mí el Albacete no me lo parecía un equipo para estar en esa zona, pero porque ya viene de una gran segunda vuelta el año pasado, pero cuando te metes ahí estás tanto tiempo, pues igual que a la inversa, si nosotros llevamos 30 y pico jornadas y aunque no estemos igual, tal, el equipo nunca ha bajado de una determinada posición, pues algo habremos hecho bien para estar luchando por esa parte alta y por ese objetivo ambicioso que desde el principio lo habíamos marcado, y lo que hay que hacer es pues cortar un poco algunos aspectos negativos, mejorar y volver a recuperar la mejor versión y ya está, competir y ganar cada partido. Sí, bueno, es posible, evidentemente ellos están en la parte baja y pues bueno, evidentemente cada vez queda menos y obviamente pues necesitan sumar o la victoria o puntuar para, ya no solo para las sensaciones sino para acercarse a su objetivo, y nosotros lo mismo por la parte de arriba, por lo tanto puede ser que sea, pero yo les he dicho ya a los futbolistas, aparte de dar algún dato y se pueden igualar esos datos, es decir, yo puedo dar datos del rival, el rival puede dar datos nuestros, que cuanto más nos alejemos de los números, cuanto más nos alejemos de la clasificación o de las consecuencias, más nos centremos en hacer las cosas bien, en competir bien, en superar al rival, en jugar como sabemos y aprovechar nuestras virtudes, pues probablemente estaremos más cerca de lograr la victoria, que si solo miramos la clasificación puede resultar algo más sencillo que en otros partidos. El que conoce al Albacete sabe que, aparte que ya nos ganaron allí, que es un rival bien trabajado, es un equipo con argumentos y un equipo que va a ser muy complicado. Que somos los dos equipos más goleados de la liga, que los dos tenemos mucho trabajo para mejorar en esa faceta, que yo ya llevo tiempo diciéndolo, y me imagino que el entrenador del Albacete pues estará también ocupado y preocupado de esa faceta. Muchas veces este tipo de partidos, que parece que pueden ser con más goles, son los más cerrados que hay, porque los dos equipos pues se preocupan de no encajar primero, y a veces eso te despista del otro trabajo. Nosotros tenemos que ser equilibrados, un equipo que busque la portería rival y que defienda fuerte. También estamos teniendo muchos aspectos de dinámicas en las que creo que son importantes también, que nos están condenando cada error o cada acción, nos están marcando mucho, y yo me preocupa solo lo mío. Tendremos que intentar mejorar esa faceta y por supuesto mantener la pegada, que también somos el segundo equipo más goleador de la categoría. Vosotros haciendo vuestro trabajo perfectamente, sin ningún tipo de crítica, ni válgame Dios, hacéis lo que creéis. Yo es que no creo en los calendarios, porque tú crees que el Albacete, ves la clasificación y aparentemente, pero los equipos que a veces aparentemente no se juegan o se juegan mucho por la parte baja, pero porque están en la parte baja te parecen más sencillos, en el tramo final de la competición pueden ser los más complicados, ¿no? Porque tienen más urgencia, más necesidad y juegan con mucha intensidad. Yo creo que en esta categoría, lo dije la semana pasada a la inversa, me preguntabais, ¿es la primera vez que no te sientes? Digo, yo siempre me siento favorito, yo siempre creo que vamos a ganar, y también siempre respeto muchísimo al rival y creo que puedo perder, porque está todo muy igualado, y los pequeños detalles. Yo lo que creo es que nos tenemos que centrar en el partido de cada semana y hacer un buen sprint final, que creo que tenemos capacidad para hacerlo.
Bueno, pues lo que contaba hace un par de horas en la sala de prensa del nuevo Arcángel, el técnico del Córdoba, José Luis Oltra, pensando en ese partido ante el Albacete Balompié el próximo domingo. Y de Oltra a Ferrando, por cierto que mantienen una buena amistad, ya lo ha dicho el propio Oltra, a César Ferrando, que nos ha dicho esta mañana que la semana ha transcurrido bien y que estaba contento con el trabajo que estaban desempeñando sus jugadores.
Sí, sí, está trabajando bien. También es verdad que estoy contento con Adrián y con Diego, el trabajo que hicieron. Ahora esperar. Mario también estaba trabajando bien. Quiero entrenamiento más. Vamos a esperar. Ya no digo la alineación.
No ha dado pistas, siguiendo la tónica de la mayoría de entrenadores. Y sí que ha hablado del Córdoba. Por ejemplo, que fuera es un equipo muy peligroso.
Bueno, no ya en casa, pero fuera sí que ha estado muy bien. Y en casa, bueno, ha perdido algún partido, pero caso Mirandés y a la vez, pues que no mereció perder, que el equipo jugó para sacar sus partidos de adelante. La verdad que a veces sus dinámicas, la dinámica en casa no está bien, pero es un magnífico equipo.
Bueno, ¿y qué Córdoba espera el entrenador del Albacete, César Ferrando?
Bueno, espera los equipos de José Luis, muy trabajados, buenos equipos, con mucha estrategia. Yo creo que tiene una muy buena plantilla y está haciendo goles, también recibe, pero está haciendo goles y buen campo. Quiere meterse arriba, entonces espero un equipo que nos va a apretar, nos va a poner las cosas difíciles.
Y ha dicho, por otra parte, que bueno, uno de los problemas o de los muchos problemas o carencias que tiene su equipo, pues que era la concentración, dice que se ha mejorado mucho esta semana, que se ha trabajado en ese aspecto.
No, vamos a intentar mejorar. Esta semana hemos estado hablando en meter los cinco sentidos. Yo estoy convencido que si el partido del Alavés, el equipo, la dinámica es positiva, el partido lo soluciona con tranquilidad. Tuvimos dos o tres remates que la dinámica hace que los golpeos no sean buenos, porque estás estresado, necesitas ganar, necesitas hacer muchas cosas, y al final no, el balón hay que tratarlo bien. Pero esta semana hemos decidido bastante en la concentración, en los cinco sentidos, en hacer las cosas bien. Bueno, vamos a ver si ha servido de algo esta semana.
¿Y cómo se lleva la presión de saber que hay que salir sí o sí de esa situación, de estar en esa zona de descenso? ¿Cómo soportan la presión futbolistas de la plantilla de Albacete?
Para echarse no, para ser uno más... A ver, no para echarse. Lo que no hay que dar es la responsabilidad del jugador. Lo que veo es que Fede es un buen jugador que nos puede ayudar, que juega en su casa, eso es una motivación importante, pero no, nada más que eso, ¿vale? Lo que no quiero que tampoco es Fede se cargue de responsabilidad y tengo que hacerlo yo todo. No, no. Tú eres una pieza importante en este equipo y tienes que demostrarlo con tu trabajo, con tus golpeos y ya está. Nada más.
Bueno, estaba ahí personalizando en Fede Vico, que vuelve a Córdoba este fin de semana, al que ha sido su equipo de toda la vida y donde se formó como jugador. Bueno, vuelve a insistir en el Córdoba y dice que le preocupan muchas cosas del equipo que dirige José Luis Oltra.
Mi equipo, voy a repetir, están haciendo las cosas fenomenal y no solo Florín, me preocupan los pases de Fidel, me preocupa la velocidad de Pedro Ríos, me preocupan muchas cosas del Córdoba. Entonces él el de la puntilla, pero antes hay muchas cosas. Para que meta gol hay un pase antes. Entonces vamos a ver. vamos a ser un equipo, y si somos un equipo, ellos van a sufrir. Van a sufrir, ¿eh? Vale.
Uno de los objetivos de César Ferrando al hacerse con la primera plantilla, al hacerse cargo del equipo, es recuperar a todos los futbolistas, a los que no jugaban, pues tratar de meterlos de nuevo en el redil y de motivar a todo el mundo. Quiere gente, en definitiva, como él ha dicho, para la causa.
Yo lo que quiero es gente para la causa, gente para los 10 partidos que quedan, estar ahí dentro, pelearlo, sufrirlo, vivirlo, aportar tu crédito al equipo. Necesitamos gente para la causa. Y yo creo que él puede ser un jugador importante, ha metido goles en otros sitios. Aquí mete goles, no se lo olvida, necesitamos gente. Si estamos cortos de gol, pues habrá que buscar donde sea. No es momento de pasar de la gente, no hay que traer gente a que quiera venir a pelear, que quiere venir a estar con nosotros, y ya está. Y ojalá siga como está, ha entrenado muy bien esta semana. Bueno, ha entrenado bien siempre. Pasa que a lo mejor esta semana, si el míster ha hablado con él, pues hasta a lo mejor ha tenido mejor carácter, ¿no? Ojalá. Yo lo que quiero es gente que venga a ayudar.
Se estaba refiriendo, aunque no lo ha nombrado, a Jona Mejía. Vamos con los dos últimos cortes de esa rueda de prensa de Ferrando. Ha vuelto a incidir en que se han trabajado diferentes cosas a lo largo de esta semana.
Hemos trabajado diferentes cosas y este equipo tiene que ser bastante versátil para saber cuándo tiene que hacer un contraataque y cuándo tiene que tener el balón. Hemos recibido muchos goles, entonces por el partido nos marcará. Pero hemos trabajado varias cosas, entonces el partido va a marcar si hay que trabajar contraataques o si hay que tener la posesión del balón. Este equipo con la posesión del balón no se siente mal, pero siempre que tengamos un objetivo, que es meterla adentro. Tenerla por tener no, un objetivo de meter gol sí, pero digo, contra un equipo poderoso que va a haber diferentes momentos en el campo, ¿eh? 90 minutos con el balón es muy difícil, 90 minutos de contraataque en un correcalles, pues ni una cosa ni otra.
Bueno, y vaticina, y con esto ya concluimos, vaticina César Ferrando que el encuentro del domingo en la capital cordobesa va a ser un buen partido.
El enemigo ni agua. Algo hay. No voy a decir nada más, porque después la gente entra a los sitios y se entera. Yo creo que se entera. Sí, por eso. Es muy buen equipo y mete muchísimos goles. Juega en su casa, entre su afición. Lleva 4 o 5 partidos seguidos en casa. Querrá dar un pasito adelante y nosotros también. Yo creo que es un muy buen partido. Con un buen campo, un buen escenario, un buen partido. De los que quiere jugar. Creo que es un partido.
Deportes. COPE Albacete.
Estar informado.
Aquí te saluda Cristina López.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Aquí estamos, queridos oyentes. ¿Qué opináis vosotros?
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
La verdad es que no cesa la actualidad de sorprendernos.
Te acercamos las mejores historias.
La historia de Fran tiene una vida muy difícil.
En COPE, los sábados y domingos están llenos de salud, de empleo.
Vamos con las ofertas de empleo porque no queremos dejar de cerrar.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Bueno, pues ya tenemos la comunicación establecida con Rafa Gil. Buenas tardes, Rafa.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Bueno, cuéntanos, avánzanos, ¿qué tenemos este fin de semana?
Pues mira, la Roda puede dejar este fin de semana la salvación prácticamente sentenciada en la cancha de un rival directo como el Leioa. De ganar, se pondrían con 41 puntos, una cifra muy cercana a la permanencia definitiva. Los vascos consiguieron un triunfo fundamental la pasada semana ante el Talavera y ellos también se tomarán el partido como una final. Para este encuentro el técnico rojillo recupera a Matt tras su sanción ante el Portugalete y es duda Samu. El choque a partir de mañana a las 18 horas a las 6 de la tarde en el campo de Sarriena, el rival el Leioa.
Muy bien, vamos con la tercera.
Pues mira, se adelanta la jornada sabatina la visita del filial del Alba al campo de la Azuqueca. El conjunto alcarreño ya no es el líder sólido de la primera vuelta que ganaba con mucha solvencia y ahora pues está luchando con el Almagro por la segunda posición. El Albacete pues llega ya prácticamente salvado y tendrá que pelear para conseguir el triunfo allí en Azuqueca. luchando por meterse en playoff, se encuentra la Almansa, que no puede fallar jugando en casa frente al Ciudad Real. El cuadro visitante aún no tiene del todo conseguida la salvación, aunque todo indica que seguirá en tercera. Castellanos pierde a un hombre fundamental como Berni, mientras que en el Ciudad Real no jugará Seve. Ya por la tarde del domingo, la Gineta se la juega ante un rival muy complicado como es el líder de la categoría, el Conquense, que aunque viene flojeando últimamente, se está jugando el liderato. David Álvarez será baja en el equipo de Pep Arenas y veremos qué puede hacer el Sporting y si dará la sorpresa. El Villarrobledo, ya casi sin opciones de meterse en promoción, busca acabar con buen sabor de boca la temporada. El rival este domingo será el Marchamalo, que tampoco se juega nada. Juanvi será baja en el Villarrobledo. Y cerramos con el derbi provincial entre el Atlético Ibáñez y el Munera. Los primeros pues buscan no caer en el puesto de arrastre y para ello pues será fundamental la victoria. Y enfrente estará el Munera, que quiere demorar lo más posible su descenso y que este fin de semana, si pierden, pues se consumirá ya la pérdida de la categoría. Freddy no estará en el Ibáñez, mientras que Simarro pues contará con un equipo de circunstancias por todas las bajas que se han ido produciendo, bajas federativas que se han ido produciendo en las últimas fechas.
Esa gran desbandada. Por cierto, que en el encuentro, en la previa del encuentro entre la Almansa y el Ciudad Real, ayer nos contaba María José Simón que va a haber invitación para todos los que asistan al campo a un almuerzo, invita el Almansa, algo que hizo en segunda B la Roda, no hace tampoco mucho, en una mañana de esas frías de auténtico invierno que hemos tenido. Bueno, nos queda el fútbol sala.
Pues sí, el Albacete Fútbol Sala juega en el pabellón del parque ante el Club Deportivo Elemental de Guadalajara, pues un equipo que ya no se juega nada, en realidad ninguno ya en tercera división se juega nada, porque la semana pasada el Ciudad de Toledo conseguía ya el ascenso de categoría, lo de Andrés Linares, y bueno, pues el Guadalajara es un equipo que en verano se reforzó muy bien, que tiene buenos jugadores, con un entrenador que trabaja muy bien, es un equipo muy dinámico, y que, bueno, el Albacete pues tendrá que pelear mucho. El Minaya vuelve a jugar en casa a las 6:15 en el Agustín Jiménez Agu contra el Sacedón. Y una cita muy importante, Antonio, va a tener lugar este fin de semana en Centelles, Barcelona. Germán finalmente ha sido convocado en el Campeonato de España de Selecciones en categoría cadete y juegan este fin de semana la semifinal contra la Comunidad de Madrid y la otra será Cataluña-Galicia. Vamos a ver qué pueden hacer y ojalá que el lunes te cuente la magnífica noticia de que la selección de Castilla-La Mancha sea proclamada campeona de España.
Bueno, pues ojalá y sobre todo nos interesa que Germán, bueno, juegue y haga de las suyas. Gracias, Rafa Gil, y hasta el próximo lunes. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Deportes. COPE Albacete.
Estar informado. En Herrera en COPE nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
Te saco en una obra de teatro, te quedas frito en una película, pero claro, ¿quién se duerme en
nos gusta
de
escuchar las que tú protagonizas. Y que se las cuentes a Carlos Herrera.
¿Cómo?
Y me estaban atando un nervio de una muela.
Porque de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana en Herrera en COPE, queremos reírnos y emocionarnos contigo.
Que me quedo dormido.
COPE, estar informado.
Aquí continuamos en directo, entramos ya en la recta final y vamos a hablar de la actividad, intensa actividad, frenética actividad, diría yo, que va a tener lugar, que está teniendo ya lugar en el circuito de velocidad de Albacete, donde se celebra la primera prueba puntuable del campeonato que organiza la Real Federación Motociclista Española y que por segundo año consecutivo arranca en el circuito de Albacete, el campeonato de España de velocidad. Hay 11 categorías, 9 carreras, carreras entre sábado y domingo, más de 200 pilotos inscritos de 20 países. En cuanto a las categorías, el abanico de este CEB es único, ya que veremos desde los niños que apenas llegan a las monturas, en las categorías más pequeñas, de 10 y 11 años, a las Challenge 80, Moto 4, Premoto 3 y Moto 3, hasta las más potentes. En este caso hablamos de la Super Sport, Super Stock Open 600 y la Open 1000. Después de este fin de semana en el circuito de Albacete, el CEB va a pasar por los trazados mundialistas de Aragón, Cataluña, Jerez o Valencia, que unidos a los de Navarra, Alcarria y el nuestro configuran las 7 pruebas del calendario. En lo deportivo, pues hay que destacar la presencia de un albaceteño, el TUC Racing, con un mecánico albacetense, aunque con pilotos no albaceteños, pero sí punteros, como es Antonio Alarcos en Super Stock 600 y Ángel Pollatos, que va a competir en Super Stock 1000. Bueno, pues como te decía al principio, resulta complicado encontrar hotel para este fin de semana en Albacete gracias a este evento. El acceso al circuito es gratuito, tanto a las gradas como al paddock, y el año pasado más de 5.000 aficionados acudieron a la prueba en la jornada del domingo. Presentada la prueba esta mañana en la Diputación Provincial y presencia, como no podía ser de otro modo, del presidente de la Federación de este deporte, Ángel Viladons.
La historia con Albacete en mi vida comienza por los años 80, que conozco a este señor de piloto, que era el piloto de Almansa. Yo iba al Mundial de Velocidad, vi el sueño de Andrés, cómo iba creciendo, y me iba diciendo: Ángel, yo venía de Cataluña, me decían: Albacete, vamos a hacer un circuito que va a ser... Y fue primero, no hubo ningún circuito en Cataluña tan bueno como Albacete, hasta años más tarde. Conocí Albacete, me cautivó, sigo admirando a la gente de Albacete, sigo admirando a este circuito, y sobre todo admiro a la gente que nombrabas ahora, el voluntariado. Unos voluntarios que pasan unos exámenes muy complicados y que sin ellos, desde las federaciones, desde las instituciones federativas, no podríamos acceder a estas pruebas de tanta calidad, porque es una gente que desinteresadamente, ahora acabáis de decir que hará buen tiempo, ojalá, pero si hace mal tiempo también están ahí. Ya puede hacer sol, lluvia, frío, viento, ellos están allí siempre para trabajar y colaborar, y sin ellos sería imposible poder realizar. Este grupo que lo encabeza Andrés y que nosotros les controlamos, creo que tiene un valor impresionante. Y Albacete ha dado grandes comisarios y gente dispuesta a darlo todo siempre y hacerlo bien. Y repito, agradecer todo lo que se ha hecho desde aquí. Hablabais del business, el tema de hoteles, cómo está. Os pongo un ejemplo. Como bien habéis dicho, tendremos Televisión Española en directo, y además lo van a repetir 6 veces más. Quiere decir que va a salir muchas veces Albacete por la televisión. Y claro, hemos hecho un cambio respecto al año pasado, que quiero que la gente de televisión esté bien informada, porque la retransmisión se hace desde los estudios centrales. Entonces hemos acordado que ahora en un rato vamos a recogerlos a la estación de tren, que vienen los que van a locutar la prueba, y no contábamos, no hay habitaciones. No hay habitaciones en Albacete, con lo cual, para mí es malo, pero es bueno, porque vamos a tener que hacer cambio nosotros y desplazarnos, pero creemos que la gente de televisión tiene que estar aquí bien cuidada para que puedan hablar bien de Albacete al mismo tiempo, con lo cual es una prueba que yo creo que aporta mucho, mucho dinero, que es lo que le va bien a las ciudades, que habéis apostado por hacer una instalación de esta categoría, que yo la entiendo de élite. Por lo tanto, vamos cerrando el círculo. Hoy, en este momento, teníamos 202 inscritos, 20 países que están legalizados, pero debe haber 6-7 países que están incluidos en pilotos que ya viven en España. Han entendido que para ser campeón del mundo tienen que pasar por este campeonato, y son gente joven que van a aprender español, que van a amar a España, que van a amar y que van a conocer esta tierra, porque es una de las que forma parte importante de este conglomerado que hacemos el deporte del motor. Con lo cual, otra cosa que suma a este proyecto que vamos de la mano. Albacete y la Federación Española, y que mientras yo sea presidente y vosotros queráis, evidentemente vamos a apostar. Desde la Federación bien sabéis que cada vez exigimos más porque es un deporte de riesgo y primamos la seguridad, con lo cual todos tenemos que invertir, pero creo que lo devolvemos la inversión con creces, con la cantidad de veces. Hace, ¿cuánto? 15 días, Andrés, estuvimos aquí cerca de 200 pilotos que ya vinieron a probar. Es que el día de la carrera lo llenamos, pero hace 15 días o 3 semanas, no lo recuerdo, volvimos a llenar porque la mayor parte de los circuitos están aquí. Este campeonato...
Parte de las impresiones del presidente de la Federación, Ángel Viladons. Vamos con el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Albacete, Paco Navarro.
En primer lugar, hay que agradecer una vez más, en la persona del presidente de la Real Federación Motociclista Española, queremos hacerlo en nombre del alcalde, la confianza que se deposita una vez más en Albacete, en esta ciudad y en su instalación referente del mundo del motor, del deporte del motor, del motociclismo en concreto. Gracias, porque para la ciudad, como decía el vicepresidente, es importante este acontecimiento deportivo. Es un acontecimiento deportivo de primer nivel y eso es una cuestión, a la que se le añade la no menos importante cuestión de que este acontecimiento deportivo importante pues tiene un impacto económico muy considerable en la ciudad, como ya se ha dicho, como ya es conocido, porque el circuito tiene largos años de historia de generar riqueza para la ciudad de Albacete y también para la provincia, obviamente, aunque lógico es decir que el impacto mayor recae en la capital. Esa es una cuestión importante que hay que destacar en un día como hoy. El nivel deportivo nos lo van a aclarar y nos lo van a poner de manifiesto quienes de eso entienden, pero desde el Ayuntamiento queremos destacar esa circunstancia de que...
Y vamos a echar el cierre con las palabras en esa presentación de Agustín Moreno, del vicepresidente de la Diputación Provincial.
Yo creo que hoy es un día importante el que presentemos este primer campeonato de España, de los 7 que se van a celebrar. Es el inicio de este motociclismo a nivel de campeonato de España, que creo que ahora mismo todos estaremos sorprendidos de saber que tenemos más de 200 pilotos que van a participar y que hay inscritos más de 20 países. Desde luego, al ser esta la primera prueba puntuable para un campeonato de España que tiene un reconocimiento ya en Europa y en el mundo de ser la mejor prueba, diríamos, de esta competición, para nosotros los albaceteños y quienes estamos al frente de la responsabilidad del circuito Albacete, pues estamos muy orgullosos de que se celebre y que se inicie aquí en Albacete. Desde luego, este domingo vamos a tener, anunciaros que las previsiones, aunque hoy Albacete haya amanecido nublado y con indicios de lluvia, yo creo que el sábado y el domingo vamos a tener un buen tiempo propicio para que todos los albaceteños que quieran participar y disfrutar del motociclismo en el circuito Albacete van a tener las puertas abiertas. Es entrada gratuita y desde luego yo creo que va a acompañar el éxito que ya tuvimos el año pasado en el anterior campeonato de España, que tuvo una presencia de más de 5.000 personas. Esperemos que este año sea una realidad. Desde luego, como ya digo, la entrada va a ser gratis y desde luego el circuito de Albacete es un referente en la ciudad y dentro del motociclismo a nivel nacional, pero para nosotros nos gusta decir que el Albacete trae mucha gente de fuera para que pueda conocer la ciudad y podamos disfrutar. Es un circuito modesto, pero un circuito que yo creo que está a la altura ahora mismo para poder celebrar este Campeonato de España. Lo digo que es importante porque creo que de esos 200 pilotos que vienen más de 500 personas dentro de lo que es el parataje de todo lo que significa la gente que viene con los pilotos, y que prácticamente para nosotros es un orgullo que el negocio de la hostelería en esta ciudad de Albacete hoy día pues sea muy difícil encontrar una habitación para toda aquella gente que viene. Por lo tanto, es positivo que aparte de que sea de lo deportivo, o sea, también lo sea en el ámbito del negocio de aquellas personas que tienen sus establecimientos y que están ocupados al 100%. Por lo tanto, para mí es una satisfacción el que, repito, el que estéis aquí, la Federación Española, y desde luego esperemos que este campeonato sea un éxito. Traéis una novedad muy importante y que lo estuvimos hablando ayer, es la participación de la mujer y sobre todo la participación de una albaceteña que es Sonia García, que aunque no es nacida en Albacete sí que está participando en Albacete y que ha participado también en el anterior campeonato.
Bueno, pues vamos a terminar y hablamos de la 10ª ruta senderista de la Diputación Provincial, que llega concretamente a Yeste. Este sábado se va a celebrar la décima de las 33 rutas senderistas de la Diputación, que la Diputación Provincial ha organizado para este año y que están recorriendo los distintos municipios de nuestra provincia. Se denomina Micro Reserva de Ardal y Tinjarra, una ruta circular que comienza y termina en Yeste con una dificultad técnica media alta de unos 15 kilómetros de distancia. Hemos llegado al final, son las 4 de la tarde. Buen fin de semana, nos encontramos el próximo lunes. Adiós, un saludo.